As the number one selling walk-in tub in North America, SafeStep walk-in tubs are built to maximize your safety and comfort. Each tub comes standard with a dual hydrotherapy system, so you can enjoy the luxuries of bathing comfortably at home. Soothing jets increase mobility and ease pain, while the rainfall shower head refreshes you from head to toe. Visit SafeStepTub.com today to request your free quote and ask about our special offers.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker. Me da mucho gusto darles la bienvenida el día de hoy. Hoy es martes 18 de julio del 2023. Guillermo Blanco me acompaña. Memo, ¿cómo estás?
Muy buena tarde, Denise.
Vámonos con lo más importante en la información. Acata el presidente la orden del Instituto Nacional Electoral durante la conferencia de esta mañana. López Obrador dijo que va a esperar para hablar sobre la aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México y que por lo pronto pausa esto después de que el INE le pidió que no podía seguir utilizando esos espacios para hablar de Xochitl Gálvez, ya no la mencionó por su nombre. Dijo que acata bajo protesta esta determinación de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto, pero dijo que además de que limita su libertad, le impide informar al pueblo. Eso es lo que dijo, y bueno, volvió a hablar de que un grupo está acechando porque quiere regresar al gobierno para robar. Xochitl Gálvez, por su parte, entregó ayer al Instituto Nacional Electoral una ampliación de la denuncia en contra del presidente por la difusión el pasado 14 de julio de información fiscal sobre su persona y sus empresas. Básicamente dice que el presidente violó su derecho a la privacidad, así como sus derechos al secreto bancario y financiero. También presentó una nueva queja contra López Obrador porque en las mañaneras del 10, 11 y 14 de julio incurrió en lo que ella considera es violencia política de género, violación a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad, así como un uso indebido de recursos públicos. Pues así las cosas en esta disputa entre literalmente el presidente y Xochitl Gálvez.
Y bueno, corrigen finalmente estas fallas en esta plataforma digital del Frente Amplio por México para la recolección de 150 mil firmas de quienes aspiran justamente a encabezar este Frente Amplio. Fueron 5 días, Denise, desde que se lanzó de manera oficial esta página, frenteampliopormexico.org.mx. Para cada uno de los 12 aspirantes a encabezar, como les decía, este Frente Amplio por México. Bueno, la plataforma desde sus inicios comenzó a funcionar con varias fallas, pero finalmente los responsables aseguran que ya se simplificó incluso el proceso de registro y ahora desde el primer paso se plantea la pregunta directamente cuando uno se registra a quién apoyas, luego se ingresan los datos personales y finalmente la clave del lector de la persona que esté realizando este registro digital. Y hay que recordar justamente que por estas fallas se amplió este periodo de tiempo de recolección de estas 150 mil firmas para cada uno de los 12 aspirantes hasta el 8 de agosto.
Por cierto, ¿la revisaste? ¿Lo habías hecho ayer? ¿Cómo la viste?
Ayer por la tarde-noche seguía con un poco de fallas, pero ahorita justamente la volví a revisar antes de entrar al aire y ya funciona sin ningún problema.
Bueno, y el tema planetario sigue por lo pronto estos temas de calor concentrado y extremo en algunas partes del mundo. Vamos a estarle platicando de este tema. Por lo pronto suman 10 muertos por ola de calor en Mexicali. Las muertes ya fueron confirmadas por el Servicio Médico Forense del Poder Judicial de Baja California y también por la Secretaría de Salud del Estado. Fueron por golpe de calor, que como sabemos es la más evidente causa de muerte provocada por el calor. Hay otras muchas que tienen que ver con padecimientos de otro tipo que se agravan por el calor. En fin, vamos a platicar de este tema. Lo platicaremos con la alcaldesa de Mexicali. Dos ocurrieron este domingo. Un hombre de alrededor de 25 años, quien fue localizado en un ejido, Choropo, al sur de Mexicali, y otra víctima era un hombre de 50 años, quien murió mientras estaba en el panteón municipal del Boulevard López Mateos. Pero bueno, este tema del que le hemos estado hablando mucho a lo largo de estos últimos meses, créame que además es un tema mundial, ¿eh? mundial. Se habla de esto en todo el mundo por todas las diferentes manifestaciones que está teniendo y pues los desafíos que nos pone a todos. Vamos a hacer una pausa, regresamos, le tendremos más aquí en el resumen de lo más importante.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu tarjeta LikeU, te regresa mucho más cashback, baby. 4% en gasolina, 5% en restaurantes y entretenimiento y 6% en farmacias. Saca tu LikeU de Santander y alégrate de recibir más cashback, baby.
Ya estamos de regreso. Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos y le decíamos sobre estas temperaturas extremas. Solo quiero decirle, acabo de recibir el mensaje de Alberto Hernández Unzón. Estamos hablando de 6 domos de calor extremo en el planeta. Uno está sobre el Pacífico, otro se encuentra en la parte justo donde está Mexicali, norte de México, digamos California, Arizona, Nuevo México, Texas, otro en sobre el Atlántico, otro está en el norte de África, Marruecos, sur de Europa, claramente España, otro está en la parte norte de la India, Pakistán, y otro más se encuentra agarrando algunas costas de China y en el mar. En fin, son estos domos de calor extremo que están provocando temperaturas extremas en el mundo. Pero bueno, vamos con más información. Rechaza la alcaldesa de Chilpancingo renunciar al cargo. Norma Otilia Hernández aseguró que solo si se demuestra que cometió un delito tras la difusión de un encuentro que sostuvo con el jefe criminal de Los Ardillos, pediría licencia, pero por el momento no piensa hacerlo. La alcaldesa también dijo que los llamados de los líderes estatales del PRD, PAN y Morena para que pida licencia al cargo mientras se lleva a cabo las investigaciones no están legitimadas por la ley. No, pues simplemente por la ética sería... pero en fin, vamos a tratar de hablar con ella. Creo que será interesante escuchar a una persona que decidió, pues sí, reunirse con el liderazgo de un grupo criminal y ver después toda la violencia que ese grupo criminal antes y ahora ha provocado ahí. Tras la difusión del fragmento de ese video, en el que se aprecia pues que le están reclamando que no la consideran en las reuniones de seguridad, Norma Otilia Hernández dijo que mantiene coordinación con la gobernadora y con el senador Félix Salgado.
Bueno, y en México, 4 de cada 10 personas en prisión no cuentan con una sentencia. Al cierre de 2022, la población privada de su libertad en un centro penitenciario, ya sea federal o estatal, pues tuvo un total de 226.116 personas, y de estas, el 94% son hombres y 6% mujeres. Esto significa un aumento del 2.6% con respecto al mismo periodo, pero de 2021. De acuerdo, todas estas cifras que se dan a conocer con los censos nacionales de sistemas penitenciarios dados a conocer hoy por el INEGI, 39% de la población penitenciaria, estamos hablando de aproximadamente 88.172 personas, no cuentan con una sentencia.
Bueno, y agradece López Obrador al presidente Biden de Estados Unidos por aplazar sanciones por el caso de la vaquita marina. Ayer el presidente de Estados Unidos anunció que va a aplazar un año la aplicación de sanciones comerciales contra México, por no incrementar esfuerzos para preservar a la vaquita marina y a la totuaba. Hoy el presidente dijo que Joe Biden dependía la aplicación de aranceles o embargos ante una denuncia por no cuidar esos animales en el Golfo de California. Eso está pendiente. Está pendiente que Estados Unidos, al considerar que no se está haciendo nada por proteger estas especies, ya no digamos en extremo peligro de extinción, pues tiene que hacer cosas, y el castigo sería justamente el poner aranceles o embargos. Dijo que hay constancia de la Secretaría de Marina y otras autoridades de que están cuidando la zona y que incluso se está reproduciendo la vaquita marina, eso dijo el presidente.
Bueno, y en asuntos internacionales confirma Donald Trump que es investigado por este asalto al Capitolio de Estados Unidos. El expresidente de ese país publicó a través de su red social Truth Social que Jack Smith fiscal especial del Departamento de Justicia, le envió una carta diciendo que es un objetivo de la investigación del gran jurado del 6 de enero, además de que le dio un plazo de 4 días para presentarse ante este, hecho que significa, según el expresidente, ser detenido o imputado. Hasta el momento, ni el equipo del fiscal especial Jack Smith ni el Departamento de Justicia de Estados Unidos han emitido una postura al respecto. De concretarse este proceso, esta sería la tercera acusación en contra de Donald Trump.
Ahora, es interesante ver que el que lo anuncia es Donald Trump, porque claramente ha notado que cuando hay este tipo de procedimientos, sí, si hay, lo meterán o no lo meterán a la cárcel, en realidad juega a su favor y entonces
es un trampolín para recaudación de recursos para su campaña.
Él mismo está diciendo, en una de esas me meten a la cárcel, forma también claramente de movilizar a sus recalcitrantes partidarios. Esta historia es increíble, la del rescate de un náufrago australiano, sí, y de su mascota después de 3 meses en alta mar. Todo esto ocurrió, fue un buque atunero que lo recuperó. Él llevaba 3 meses náufrago, sobrevivió con pescado crudo y agua de lluvia. Y la madrugada de este martes, la embarcación encargada del rescate, María Delia, llegó al muelle de Manzanillo. De acuerdo con Grupo Mar, empresa propietaria del barco de Atún Tuni, Timothy, así se llama el australiano, y su perrita recibieron atención médica, fueron hidratados y alimentados por la tripulación a bordo del barco.
Y dijo que la perrita es mexicana y que ella tiene el espíritu de ese país. Fue lo que dijo en una conferencia de prensa que acaba de dar hace unos minutos. Ya pisó tierra firme. Y bueno, confirman calendario de juegos de la selección mexicana de fútbol. La Federación Mexicana de este deporte hizo públicos los 4 encuentros que va a tener el tricolor en Estados Unidos como parte del 20 aniversario Mex Tour y de la preparación del equipo rumbo al Mundial de 2026. El 9 de septiembre la selección mexicana se va a enfrentar a la de Australia. El 12 jugará contra Uzbekistán. El 14 de octubre el tricolor se medirá contra Ghana, una potencial de fútbol africano, hay que decirlo, y el 17 de octubre México enfrentará a la selección alemana.
Bueno, pues así las cosas, esto es lo más importante en la información y tengo a Laura en la línea telefónica que nos tiene la información de esta mañana. Adelante.
Gracias, Denise, te saludo, buenas tardes. Y bueno, hoy el presidente López Obrador se dio por notificado de la orden del Instituto Nacional Electoral en torno al proceso de 2024 y de abstenerse a mencionar a Xochitl Gálvez, el aspirante por el Frente Amplio por México. No dijo su nombre, pero aseguró que se está intentando inflar su posible candidatura a través de encuestas, al poner como ejemplo en su momento como sucedió con los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. Así lo dijo.
Y daban a conocer el resultado diario. Ciro. Digo esto porque ahora está haciendo lo mismo. Ya de repente no puedo mencionar a las personas. Ya está. Hasta las nubes. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Quiénes hacen esas encuestas? Pues, desde luego no la aplican. Las hacen en el escritorio. Son especialistas en cucharear.
Y bueno, esto lo dijo luego de que la Consejería Jurídica de la Presidencia respondiera al INE que se encontraba de vacaciones. El instituto realizó la notificación por estados electrónicos.
No, pero quien estaba de vacaciones era la Consejería Jurídica, ¿no?
Así es, la Consejería Jurídica de la Presidencia. E incluso al concluir el evento del aniversario luctuoso de Benito Juárez, le preguntamos a María Estela Ríos, la consejera jurídica, y dijo que aún no ha sido notificado por el INE. Pero el INE informa que notificó por estrados electrónicos ayer, a fin pues de que las partes involucradas se den por enteradas de este acuerdo, pese a que consideró, pues ya sabes, ¿no?, es una violación a su libertad de expresión, pero por lo pronto dijo que hará una pausa, eso fue lo que dice.
Por lo pronto, pausa.
¿Pero sí lo considera una, pues, violatoria a sus derechos humanos?
Sí, ayer hablé de que lo iba yo a acatar bajo protesta, porque tienes razón. Además de que limita mi libertad.
Te escucho.
Sí, Denise, y bueno, esto fue lo que mencionó al respecto del tema, no quiso hablar más a fondo, pero como te mencionaba hace un momento, lo que sucede es que no han sido notificados físicamente, pero reitero, esto se hizo por vía electrónica. Y bueno, ya en otros temas confirmó que este septiembre estará en Colombia el 8 y 9 de septiembre y en Chile el 10 y 11 con el fin de fortalecer la cooperación para enfrentar el problema de narcotráfico y promover los programas de bienestar en otros países. Parte de lo que sucedió esta mañana, Denise, en la conferencia mañanera.
Muy bien, te agradezco mucho, gracias. Y bueno, ayer estuvimos platicando sobre este tema, hoy escribe Jorge Cepeda Patterson, con quien platicamos, periodista y escritor, con quien platicamos aquí nosotros los martes, y justamente escribe sobre este tema, Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Jorge? Bueno, claramente escuché, alcancé a escuchar sí, que pasó algo, pero vamos a recuperar la llamada. Me queda un minuto para ir a un corte comercial, así es que seguramente nos dará tiempo. Vamos a recuperar a Jorge Cepeda, platicaremos de ese tema. Estaremos hablando de esto a lo largo de la semana con opiniones de diferente naturaleza, de las dos cosas, por supuesto, tanto de lo que el presidente de esta dura ofensiva que hizo el presidente y que ha estado haciendo el presidente en contra de Xochitl Gálvez, las diferentes opiniones al respecto. Ayer, por ejemplo, Roy Campos, que de estas cosas sabe, nos decía mentira que a estas alturas estos golpes permanentes le ayuden a Xochitl Gálvez. Otros, en cambio, han presentado estos ataques como si fueran parte, ahora sí que el presidente le estuviera haciendo la campaña a Xochitl Gálvez. Y bueno, y después está toda la discusión acerca de todas las implicaciones que tiene el uso del espacio en la mañanera y de que sea el presidente y la utilización de estos documentos. Pero bueno, vamos a una pausa. Espero que al regresar esté Jorge con nosotros. Ya volvemos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos y me dicen que ya tenemos a Jorge Cepeda en la línea telefónica. Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Pues escribes de este tema que claramente ha sido el tema pues más discutido en el espacio público. Estas declaraciones, ataques, creo que es la palabra, del presidente en contra de Xochitl Gálvez, ha mostrado documentos de ella, de sus empresas, etcétera. ¿Tú cómo lo ves? Escribes sobre eso.
Sí, justamente tratando de interpretar qué es lo que pretendería López Obrador al hacer este uso, digamos, del espacio político del Estado para cuestionar a Xochitl Gálvez, yo diría que está muy interesado en destruir la noción de que Xochitl está asociada al México profundo, a una procedencia humilde, mostrando ahora la magnitud de las fortunas que ha generado su empresa, incluso sembrando dudas sobre la manera en que lo ha conseguido. Un duro contraataque a la espuma generada por su precandidatura. Pero yo francamente me pregunto, Denise, si en términos de costo-beneficio, lo que pueda ganar por esta vía, tratando de desinflar esa imagen, López Obrador lo pierde en descrédito dentro y afuera al utilizar pues de manera desasiada los recursos del Estado en contra de una rival. No me parece correcto moralmente y la verdad inútil políticamente, porque
bueno, ilegalmente,
el principal activo es ilegal, desde luego, uh-huh. Y más allá de eso, pues, grave
sí, sí,
es,
sí.
Incluso desde la lógica del estrictamente política, me parece que ni siquiera sale ganando López Obrador. ¿Por qué? Porque mucho del prestigio del presidente se edificó en una propuesta ética frente al modelo anterior, la corrupción, etcétera, y su planteamiento de la construcción de nuevos valores para la vida pública. En ese sentido, me parece que utilizando ahora él el poder de manera desasiada, pues afecta o erosiona el capital político que surge de esta ética. Usar al Estado para mantenerse en el poder, pues es justamente algo de lo que venimos huyendo y que él criticó, por supuesto, con toda razón en su momento. ¿Sí? Por otro lado, me parece que tampoco es en este costo-beneficio, uso un poco la metáfora de el impacto que pueda tener usar el gas mostaza, podría ser menor para el que lo hace que el descrédito que provoca usar el gas mostaza. No sé si
gas mostaza como una como un arma letal, un arma...
Como una arma letal que produce daños al enemigo, es decir, sacar datos que pueden ser de origen fiscal para tratar de desinflar una imagen. Me parece que más allá del daño que pueda provocar en Xochitl, el uso de esta arma tan letal, tan desfasiada, digamos, probablemente produzca más inconvenientes en el que la escribe. Y por otro lado, también me parece que es innecesaria. ¿Por qué? Porque creo que López Obrador tendría que confiar más en los propios argumentos de la 4T. En el sentido de que tanto Claudia Sheinbaum como Marcelo Ebrard como candidatos tienen una imagen, una presencia, una fortaleza muy competitiva sobre Xochitl. Ya les tocará a ellos desinflar o defenderse de un rival, no le toca al presidente y debería confiar mucho más.
¿Qué revela? ¿Falta de confianza en ellos?
Yo diría que por un lado él quiere amarrar todo, convertirse en el jefe de campaña que pavimente con toda seguridad en la continuidad, pero me parece que está asumiendo apuestas de alto riesgo. Y por otro lado, me parece, Denise, que él siente la responsabilidad de haber inflado a Xochitl Gálvez un poco como que quisiera compensar ahora intentando desinflarla a como diera lugar. En ese sentido, me parece a mí que es una apuesta perdedora. Digo, porque es incorrecto, porque es ilegal y porque además es innecesario, ni siquiera es útil para efectos de su propia aritmética política. Por último, diría que el presidente está frente a su último año. Él tendría que considerar su legado histórico y pensar muy bien cómo quiere pasar a lo que sigue. Yo creo que hay enormes méritos, no necesariamente coincide la victoria conmigo, en los claroscuros de la 4T, en haber abierto un camino, en haber llamado la atención a mirar por los pobres, por los que dejamos atrás. Él tendría que pensar dos veces en este último año qué legado deja, el de un rijoso que saca adelante su fracción política a como dé lugar, o el de un jefe de Estado que intentó en efecto un cambio en el rumbo de México de cara a un mejor futuro.
A ver, déjame comentar varias cosas. Hablas del legado histórico. Me parece que, digamos, empezando por el tema de que lo que está haciendo el presidente es ilegal, tú decías aparte inmoral o moralmente muy cuestionable, veamos si tú dices debería detenerlo, pensar en su legado histórico, pero pues yo me imagino que él está... Si hace algo así, como es tratar de destruir una candidatura de la oposición, de entrada lo que veo es que el principal legado que quiere dejar es que la Cuarta Transformación perdure, la ve en peligro, solo así me lo puedo imaginar, y decide pues soltar todas las amarras respecto a la legalidad y a todo lo demás y lanzarse de esta manera en contra de un candidato. Entonces, digamos, el principal legado que persigue es la continuidad.
Sí, ahora la pregunta, en estricto cálculo político, digamos, ya dice la parte moral que...
Sí, ya la dejamos de lado, está bien.
El cálculo político uno diría, y siquiera era necesario, siquiera es necesario.
Bueno, parece que él está diciendo que sí, ¿no? Sí, estoy de acuerdo.
Ahí es donde yo pienso que él tiene un error de cálculo, honestamente. Es decir, primero, yo creo que... peso a peso todavía Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard tienen una trayectoria en la administración pública con mayores argumentos que los que pueda tener Xochitl Gálvez, es una presunción, pero me parece que el presidente tendría que confirmar esta presunción. Y por otro lado, Morena en este momento, la intención de voto, en la imagen, más allá de sus claroscuros, es todavía muchísimo más una fuerza política con credibilidad entre la población que la que pueda representar el PRI y el PAN que van potencialmente o podrían abanderar la candidatura de Xochitl Gálvez. En ese sentido, el presidente debería tener más fe en sus propios argumentos que hacen innecesario correr estos riesgos que además son muy cuestionables.
Bueno, me parece interesante, ayer ya nos los decía Roy Campos, que lo que parece aquí es tratar de que el nombre de Xóchitl esté relacionado en lugar de con una narrativa, que es la narrativa que ella planteó desde el inicio en su primer mensaje, que es, exacto, vengo, este donde se ve el Palacio Nacional de noche atrás, que es mis orígenes, quién soy, y después también su éxito, su visión, equilibrada acerca de digamos de lo que ha hecho el presidente y de los programas sociales del presidente. Él lo que quiere es decir, Xóchitl no es indígena, Xóchitl es rica, ¿no? Y con eso, digamos, destruir, ¿no será que te quiere matar en el huevo algo que vio peligroso?
Yo creo que él podría tener un poco la sensación de él mismo invocó, digamos, al hablar tantos días de Xóchitl Gálvez, sin imaginárselo, una candidatura espuma que a él mismo ha sorprendido y podría sentirse responsable ahora de tratar de desinflar esa espuma en la que él mismo invocó. Asumiendo sin conceder, una hipótesis que hemos manejado varios, es que pudo haber él promovido la candidatura de Xóchitl para sacarla de la candidatura del Distrito Federal, donde era un formidable rival, y llevarlo a una competencia con las corcholatas donde habría sido un rival débil. El problema es que resultó que no era tan débil y le creció, digamos, en esta, como digo, en esta cresta de la ola, en esta bola de nieve que se generó en torno a Xóchitl, y ahora el presidente siente un poco que ya él colaboró con la generación de esta espuma.
Ahora,
y
sí.
¿Qué responsable de inflar?
Es interesante porque dicen se infló a Xóchitl. ¿Qué la infló, según tú?
Yo creo que en buena medida el presidente, francamente. Al subirla al ring, él la puso a nivel de un contendiente de sí mismo, incluso haciéndole un flaco favor a Claudia y a Marcelo, porque la pone al rival del presidente, cuando en realidad los que tendrían que contestar a la probable candidatura de Xóchitl son sus futuros rivales a ese nivel, mientras que si es el jefe de ellos quien la sube al ring, evidentemente le está dando una estatura que muy rápidamente, también hay que decirlo de mí, la oposición se subió muy rápidamente y también ha apoyado y metido levadura en esta inflamación, ¿no?
Muy bien, pues te agradezco muchísimo, Jorge, como siempre un gusto platicar contigo. Gracias.
El gusto es mío. Buenas tardes.
Gracias. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos.
Atando cabos con Denise Merker.
Aquí atando cabos. Ayer hubo varias manifestaciones de médicos. A ver, cuéntanos, Memo.
Así es, Denis, principalmente al sur y al norte de la Ciudad de México, lo que piden justamente estos médicos pertenecientes al sector de la Ciudad de México, lo que piden es esta basificación. Ellos aseguran que llevan muchos años y que no tienen las mismas condiciones de los médicos que están integrados ya a este programa del Bienestar. Y parece que ha habido mucha...
Pero yo entendí que lo que ellos es rechazan la incorporación al IMSS Bienestar. Estar.
Es que justamente ahí viene el tema, porque algunos piden justamente, el tema es la falsa información que se ha generado en torno a esto, porque ellos dicen que al momento de ingresar y basificarse dentro de este esquema del IMSS Bienestar, van a perder su antigüedad cotizada ante el ISSSTE, y hay personas que llevan 15, 20 años y dicen que van a perder esto. Bueno, Zoé Robledo ayer subió justamente un mensaje a través de sus redes sociales y dijo que esta era una mentira y era justamente uno de los puntos más sensibles que está generando justamente toda esta mala información, y él asegura que no se va a perder la antigüedad de los médicos al integrarse al IMSS Bienestar.
Bueno, está con nosotros un médico, Mariano Vázquez Ruiz, él es ortopedista del Hospital General de Joco. Le agradezco mucho, doctor. ¿Cómo está? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Denise, saludándote.
A ver, ¿cuál es exactamente la posición de ustedes? Nada más para que todos nos entiendan. Ha habido un proceso en el país, empezó por Colima, Nayarit, si no me equivoco, en donde los sistemas de salud se fueron integrando a un solo sistema de salud, el IMSS Bienestar, y entiendo que le toca a la ciudad. Ahora, ¿qué los médicos frente a esto, cuál es su posición?
Bueno, te pongo en contexto, Denise. Nosotros somos personal de salud de varias, tenemos varias contrataciones. Iniciamos en un primer momento y al contratarnos con la Secretaría de Salud bajo el Seguro Popular, el hoy extinto Seguro Popular. Posteriormente nos pasaron a un sistema que se llamaba Estabilidad Laboral, y por último al sistema Galene Salud. Durante todo este proceso de diversas contrataciones por parte de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, pues al principio no teníamos ninguna prestación, no teníamos acceso a vacaciones y a mucho menos muchas de las prestaciones que tienen el personal de base contratado por Secretaría de Salud, como es un tercer periodo vacacional, el pago de infectocontagiosidad, el fondo, el FONAC, que es un fondo de...
O sea, prestaciones, digamos, no tenían...
Prestaciones en general, así es. No contábamos con ninguna prestaciones y posteriormente, al pasar a Galene Salud, nos inscribieron al ISSSTE. En el ISSSTE tenemos una cartera básica de atención y no tenemos todas como tal todas las prestaciones en el ISSSTE. Poco a poco las hemos ido consiguiendo mediante protestas en años anteriores. Ahora,
o sea, básicamente diría que finalmente ahora en la Secretaría de Salud, hasta como estaba y siendo parte del ISSSTE, habían conseguido unas prestaciones con las que ustedes estaban contentos.
Pues no
bueno,
contentos,
mejor que antes, déjeme ponerlo, está bien, mejor que antes.
Ha habido una desigualdad laboral con respecto a los compañeros que están basificados,
ya,
y mucho más marcada con los que tienen dígito sindical o que están sindicalizados. Entonces, siempre ha habido una discriminación, por llamarlo de alguna forma, con respecto a los compañeros basificados.
Bueno, entonces, ¿y entonces?
El motivo de nuestra manifestación en el Hospital de Joco, donde la iniciamos, es por unas condiciones laborales iguales.
Ahora, ¿qué implica para ustedes que todo el sistema de salud de la Ciudad de México se pase al IMSS-Bienestar? ¿No tendría esto implicaciones positivas?
Bueno, en el IMSS-Bienestar nos proponen algunas prestaciones extras, pero...
¿No basificación?
Nos proponen una basificación permanente, pero no a todo el personal y no a todos al mismo tiempo. Sería de una forma gradual. Lo que nosotros en el IMSS Bienestar nos proponen una basificación parcial, iniciando por médicos y enfermeras. Y tenemos personal.
¿Cuántos médicos y enfermeras del sistema de salud de la Ciudad de México no están basificados?
Sí, no estamos basificados.
¿Cuántos? ¿Qué porcentaje?
¿En qué porcentaje? Yo creo que el 70% pertenecemos al programa Galene Salud y el 30% es de personal de base. Nosotros ya somos, por lo menos aquí en el Hospital de Joco, ya somos mayoría el personal que está contratado mediante el programa Galene.
Se llama así. Y entonces, digamos, lo que les proponen en todo caso es una basificación progresiva, primero médicos y enfermeras. ¿Eso suena bien?
Sí, lo que pasa es que nuestra pelea es con CEDESA, porque nos están entregando...
¿Con quién, perdón?
Con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, se llama CEDESA.
Sí, perdón.
Nosotros estamos peleando contra CEDESA, porque por parte de ellos, yo llevo 11 años laborando aquí en el Hospital de Joco, y queremos, son 11 años en el cual ha habido diferencias entre el personal de base contratado de base y nosotros contratados por los diversos programas que ya te mencioné. Entonces, queremos transitar, pero con unas condiciones generales de trabajo otorgadas por Secretaría de Salud de la Ciudad de México y poco a poco integrarnos al programa IMSS Bienestar, al OPD IMSS Bienestar, que es el organismo público descentralizado que es está formando.
Digamos, para nos, para tratar de entenderlo, porque entiendo que pues hay muchos temas aquí, es ustedes no están en contra de irse integrando al IMSS Bienestar, ni a esta basificación progresiva, primero médicos, luego enfermeras. Ustedes, entonces, su tema es con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, a quien le están exigiendo en concreto.
Sí, estamos exigiendo que se nos otorguen mayores, mejores condiciones de trabajo iguales a los compañeros de base.
¿Condiciones de trabajo? Es decir, ¿ustedes no están en los mismos hospitales? ¿No tienen las mismas condiciones?
Como dice la Ley General de Trabajo, al mismo trabajo, mismas prestaciones y mismo pago. Pero aquí no tenemos las mismas condiciones de trabajo.
Ahora, esto no es nuevo.
Te voy a poner un ejemplo.
A ver.
Te pongo un ejemplo.
Sí.
Nosotros como personal de Galene no contamos con un tercer periodo vacacional, no tenemos el Infecto, no tenemos FONAC. La lactancia y la maternidad para las compañeras que deciden o están embarazadas debe estar muy reducido. Los compañeros de base trabajan una hora menos, tienen derecho a notas buenas. Y todas esas prestaciones nosotros llevamos 10 años sin gozarlas.
Entonces básicamente es, ustedes se lo piden a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, pero en realidad pues en el fondo va a ser ya responsabilidad del IMSS Bienestar a futuro, porque es el IMSS Bienestar quien se va a hacer cargo de todo esto, ¿no?
Bueno, las pláticas están con personal tanto de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México como el IMSS Bienestar. Para que en las condiciones generales de trabajo del IMSS Bienestar
se ponga eso.
Si se tengan en consideración estas prestaciones
que ustedes no han tenido,
de las cuales mis compañeros de base las han disfrutado toda la vida y nosotros quisiéramos también acceder a ellas.
Muy bien, pues con razón, está complejo, pero ya lo entiendo, es decir, esto se viene arrastrando desde hace mucho tiempo en el sentido de una diferencia entre los de base y los de no de base, en donde por lo que entiendo creció muchísimo los que estaban no de base con respecto a los de base, y este momento de transición también ustedes lo están aprovechando en el buen sentido de la palabra, legítimo además.
El punto de inconformidad de nosotros, porque la verdad, si tú te das cuenta en las manifestaciones, es poca gente, porque el otro personal sigue laborando. No hemos descuidado por ningún momento a nuestros pacientes, seguimos atendiéndolos. Yo estoy aquí en el consultorio atendiendo a los pacientes. Nuestro punto de inconformidad surgió a partir de que hubo personal nuevo que se contrató a partir del INSABI, que estuvieron atendiendo lo de COVID, que estuvo en el centro Banamex y todos estos centros COVID que se formaron, y llegaron a nuestros hospitales y les otorgaron un contrato con un salario muchísimo más alto que el de nosotros, que ya llevamos 10 años, que también estuvimos los 2 años de la pandemia de 2020 y 2021, atendiendo a todo el personal de COVID y al más vulnerable, que era el personal, que eran los pacientes en situación de calle, en situación más vulnerable de la Ciudad de México. Nosotros los estuvimos atendiendo durante la pandemia. Y el personal que llegó lo basificaron, le dieron contratos. Hay una diferencia entre... Te voy a poner números para que sea más concreto. Mi salario es de 12,000 pesos quincenales, 12,000, 13,000 pesos quincenales. Y el personal nuevo que llegó y que lo basificaron,
el que trabajó en COVID,
que estuvo en este periodo, su salario está por arriba de los 20,000 pesos
quincenales.
Entonces, sí, quincenales. Es una diferencia considerable y eso también detonó mucho el movimiento, que la preferencia se le hayan dado al personal que estuvo en COVID, que fue lo que anunció Claudia Sheinbaum en su último discurso antes de retirarse, que dio que iba a ratificar a todas esas personas. Sin embargo, no tuvo en consideración a los que ya llevamos 10 años trabajando y que también estuvimos atendiendo a todo el personal, a todas las personas de COVID, a las más vulnerables, porque son el nuestra población, okay, es la que no tiene IMSS, no tiene IMSS, no tiene seguro.
Sí. Como es en todas partes, en las secretarías, en los hospitales de las secretarías de salud. Pues le agradezco mucho, creo que nos da un panorama de lo que está ocurriendo y pues vamos a seguir de cerca también cuáles van siendo las respuestas por parte de las autoridades. Le agradezco muchísimo, doctor. Gracias, Mariano Vázquez Ruiz.
Quisiera comentar algo más ya por último.
A ver, dígame.
Sería nuestra última petición es que en nuestras reuniones pudiéramos contar con la presencia de la secretaria Oliva y del jefe de gobierno Martí Batres. Es nuestra petición para, porque ellos son los únicos que pueden resolver este movimiento.
Muy bien, muchísimas gracias. Le agradezco gracias, muchísimo. Gracias. ¿Tienen previsto hacer actividades otra vez como las de ayer, de bloquear calles y eso?
Pues la verdad es que si no tenemos una respuesta satisfactoria, muy probablemente se continúen con las protestas.
Sí, no, nada más era para saber si de pasada podíamos anunciar y que la gente pueda tomar sus precauciones. Muy bien.
Bueno, después de lo que logramos en las pláticas, en las mesas de diálogo.
Muy bien, le agradezco muchísimo, gracias.
De que estamos para servirles.
Gracias. Bueno, pues creo que ahí está. Entonces, al final son tres categorías, los médicos basificados, los médicos que llevan mucho tiempo en este, ¿cómo le llamaba al programa? Ahorita no me acuerdo, sí. Pero a estos que han
los
estado...
Los basificados, los sindicalizados categoría es la de ellos.
No, basificados, las que fueron contratados de esta manera, uh-huh, y después los que fueron basificados después de la atención al COVID, en fin, y entonces pues son un trato diferenciado, y ellos lo que están pidiendo son condiciones similares y pues el momento es ahora, que es cuando se traslada todo el sistema al IMSS-Bienestar. Bueno, vamos a tratar de abordar este tema con las autoridades en su momento y estar pendientes en caso de que tomen la decisión de hacer algún tipo de manifestación. Y decíamos, Memo, para pasar a otras cosas, sí, este asunto de pues las muertes que se reportan por temperaturas muy, muy altas. Uh-huh. Y tengo a Norma Alicia Bustamante.
Al menos 10 personas en ese acuerdo con las autoridades.
Tengo a Norma Alicia Bustamante, con quien hemos hablado, la alcaldesa de Mexicali, 10 muertos por golpe de calor. Insisto, esto no es los únicos muertos por el calor. Estos son los que directamente se relacionan con el calor. Le agradezco mucho, alcaldesa. ¿Cómo está? Gusto en saludarla.
Denise, muchísimo gusto. Me es un honor de nuevo estar en su programa como la otra vez y con el mismo tema, este calor que en Mexicali pues pareciera que es algo normal. Sin embargo, hoy hemos observado características muy especiales.
A ver.
Usted lo está mencionando y la estoy escuchando, pero llevamos 11, Denise. 11 muertes por golpe de calor.
Dígame estas características especiales. Veo que el domo de calor que me está planteando el servicio meteorológico aquí que tenemos en Grupo Fórmula habla de que el domo de calor está justamente encima de donde se encuentra Mexicali. ¿Qué temperaturas están teniendo?
En este momento tenemos 44 grados, que es bastante aceptable, porque todavía hace unos días son las 12:54, pero hemos llegado a tener 49 con una sensación térmica hasta de 56, como lo hemos visto en los termómetros que tenemos en el centro. Pero miren, los muertos por calor, excepto uno que fue un beisbolista de 65 años, los otros son indigentes, personas que están en situación de calle y que nosotros a través del DIF atendemos con vida, cloro oral, con agua, con refugios, etcétera, etcétera. Y tomando todas las medidas para que esto no suceda, es gente que no sabe pues que el calor es absolutamente mortal en esta zona. Y
claro,
como le dije también la otra vez, para nosotros estos veranos son comunes en la ciudad de Mexicali. Los vivimos, sabemos que se llaman canícula y dura un mes, por hasta por allá por agosto, donde los 50 grados, acercarnos a los 50 grados, es parte pues de este verano mexicalense de Mexicali.
Sí, digamos para ustedes sí, sin embargo, claramente hay otras zonas que están empezando a vivir temperaturas que no les son, digamos, para las que no están acostumbrados. Lo que le iba a decir es, en el tema de la mortalidad, porque efectivamente está el golpe de calor, pero el calor mata a personas que tenían condiciones de salud previas afectadas por algún tipo. Déjeme hacer una pausa y preguntarle cómo ha estado en estos días ese asunto allá en la ciudad de Mexicali. Déjeme ir a una pausa y regreso con usted. Ya volvemos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos de regreso. Atando cabos con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos. Le agradezco muchísimo a Norma Alicia Bustamante, alcaldesa de Mexicali. Pues estamos hablando literalmente de un punto súper importante en este asunto de las temperaturas muy por encima de lo normal. Por lo que entiendo, a pesar de este domo de calor, en el caso de Mexicali son temperaturas a las que están más o menos acostumbrados, no sé si han subido, digamos, respecto a otros años. En otras partes del país han sido muy por encima de lo que acostumbramos. Pero yo le preguntaba, alcaldesa, ¿cómo hacen?
Pero algo nuevo.
¿A qué es lo nuevo, alcaldesa?
Lo nuevo que sucedió, bueno, que ha estado sucediendo desde el fin de semana, son los cortes de luz. Estos apagones de electricidad, eso sí para nosotros es sumamente grave. Se ha registrado sobre todo en la zona sur del Valle de Mexicali y en algunas colonias del poniente de la ciudad. El Valle de Mexicali es enorme, tiene muchísimos ejidos, y la zona sur está controlada por la Comisión Federal de Electricidad, zona Sonora, en tanto que nosotros tenemos en la ciudad, en la parte norte, el control con la CFE, en Baja California, toda la que es la zona sur del valle. Esos apagones, hemos estado en contacto constante con la CFE.
Bueno, es que son mortales.
Para nosotros sí, que en una casa tenga usted 36 horas, como ha sucedido, sin cooler, sin aparato de refrigeración, sin nada, eso sí es mucho más grave, y eso es lo que nos está afectando en este momento. La CFE nos asegura que no es el clásico protocolo correctivo, o sea, apagones programados que ellos hacen en verano precisamente para ahorro de energía. No, estos son fallas en los transformadores, o sea, son transformadores que algunos tienen muchísimos años, ya muy viejos, y están tronando. Esa es la verdad, y eso podríamos decir que es algo que sí nos está preocupando todo el fin de semana, con reportes de apagones de luz en el Valle de Mexicali de México.
O, digamos, vamos a decir lo que es tal cual, cuando hay 45 grados o como me decía hace un instante que llegaron a tener
49 con sensación térmica de 56 el domingo.
Bueno, si están a 50, la sensación térmica es de 56 y se quedan sin luz, lo que está es en peligro la vida de viejitos, de personas que tienen enfermedades previas. ¿Ha detectado un aumento en la mortalidad?
Pues mire, ahorita estamos precisamente en la mortalidad, no. Pero obviamente sí en los hospitales, donde lo que le llaman golpe de calor o insolación, que son dos cosas diferentes. Por ponerle un ejemplo, aquí enseguida del gobierno municipal está el gobierno estatal y el federal. Aquí en el federal hay fila desde ayer de personas de la tercera edad que van a cobrar su pensión a través de la tarjeta Bienestar. Más de 8 personas ya grandes, pues viejitos, estuvieron manifestando signos de desvanecimiento y de vómito.
¿Hacían la cola afuera?
Sí, afuera, en la sombrita, pero afuera. Uh-huh. Entonces nosotros llegamos como tenemos por toda la ciudad, suero oral, vida, en coordinación con tiendas de que no le puedo decir pues por no hacer el comercial, pero con esas tiendas que están en todos lados, ellos nos apoyan y ahí tenemos puntos para todos los indigentes, traemos también un camioncito pequeño recorriendo la ciudad, recogiendo indigentes y llevándolos a nuestros centros.
Sí, no, o sea, tendría que ser una acción de todo mundo concertada. No es momento para que estén haciendo colas afuera, por mucha sombra.
Ahí están, pero los viejitos no quieren. Ellos dicen, no le quieren dar a nadie la responsabilidad del cobro, son un poquito, pues así, obsesos por eso, pero los estamos apoyando, ya les llevamos unos cartos, les llevamos más agua y ahí estamos vigilantes de ellos.
Muy
así
bien,
están las cosas que acá.
Le agradezco como siempre que me haya tomado la llamada, alcaldesa.
Al contrario, estoy a sus órdenes, le mando un abrazo. Gracias.
Gracias, yo a usted, gracias. Adiós. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Ya estamos de regreso. Atando cabos. con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos y mañana se cumple un mes exactamente de que pues los aspirantes o candidatos o precandidatos o como se les quiera llamar el grupo compuesto por Morena y sus partidos aliados están haciendo recorridos por el país. Con nosotros está Claudia Sheinbaum, a quien le agradezco muchísimo que me tome la llamada. Claudia, ¿cómo estás? Gusto en saludarte.
Bien, muy bien, muchas gracias, Denise, aquí desde Cancún.
Pues un mes ya de recorridos, y de entrada te quería yo preguntar, ¿cuál es tu balance?
Pues hoy cumplo 26 entidades de la República que hemos visitado, y pues nos ha ido muy bien, la verdad. Primero, yo creo que hay, pues en general, mucho entusiasmo y reconocimiento a la labor del presidente y lo que representa la Cuarta Transformación. Y eso se traduce pues en el reconocimiento a todos los que estamos recorriendo el país. Y al mismo tiempo, pues en particular a mí me ha ido muy bien en todos los lugares, nos han recibido muy bien, mucha algarabía, cariño y pues mucho compromiso. La verdad, hemos aprendido mucho. Esta fase, la verdad, para mí ha sido muy enriquecedora, porque no solamente vamos a eventos, sino... Pues,
la impresión desde afuera no ha sido que sea fácil.
Pues fácil, digamos que no es que a lo mejor es pesado porque uno está recorriendo todo el país, pero al mismo tiempo yo estoy muy contenta porque pues hay reconocimiento, pero además pues he aprendido muchas cosas visitando el país de esta manera. Pues mira, desde escuchar a la gente, hoy vengo por ejemplo de un evento de trabajadores y trabajadoras del turismo aquí en la Riviera Maya, en Cancún. Ellos me plantearon, por ejemplo, que están pues, evidentemente muy agradecidos por el incremento salarial, pero que tienen problemáticas de transporte público en la ciudad de Cancún, o problemas de inseguridad para llegar a su casa en la noche. Si tú no escuchas a los trabajadores de manera directa para que te platiquen esto, pues a lo mejor lo puedes leer en un diario, lo puedes escuchar en las noticias, pero aprendes de una manera distinta.
¿Pero de qué están sirviendo, y te lo pregunto directamente, estos recorridos? Finalmente no han sido parte de la agenda pública. Digamos, no han trascendido a la agenda pública porque pues apenas hace unos días empezaron a ver algunas propuestas más concretas, pero en realidad más bien han sido pues recorridos de ustedes, sí con impacto en los lugares en los que van. He visto efectivamente que hay una movilización de la estructura de Morena muy amplia en los lugares, con mucha participación de gente en tus eventos, pero la pregunta es, ¿esto es un proceso para ustedes conocer el país? No está siendo como para que el país los conozca a ustedes, porque pues el país es inmenso y ustedes como quiera pues están conociendo o encontrando con pequeños grupos.
No, pero sí ayuda porque, a ver, por ejemplo, en mi caso yo tengo reuniones con sectores pues, diversos, desde empresarios hasta trabajadores pesqueros o mujeres que se dedican a limpiar el camarón en pico, o trabajadores de otras áreas en el país, o en este caso trabajadores del turismo. Entonces, uno escucha, pero además te das a conocer con ellos. Pero además, por ejemplo, yo tengo muchísimas entrevistas con medios locales. Entonces, al visitar, pues evidentemente das a conocer las propuestas, y además, pues el propio evento pues representa un acontecimiento en cada una de las entidades.
Ya. Entonces, ¿ya te has llegó conocer el momento?
Y no hay tiempo de propuestas todavía formalmente por el INE, y ya habrá tiempo pues ya más para plantear
propuestas. Pero ya se están escuchando algunas propuestas, y justamente te lo iba a decir, Marcelo Ebrard ha hecho esta propuesta ya con que se llama Ángel para la seguridad en el país. Da la impresión de que es muy difícil sostener esto de hacer estos recorridos sin hacer propuestas.
Sí, bueno, a ver, ¿qué es lo que...? Bueno, formalmente no es tiempo de hacer propuestas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en mi caso? Pues planteo lo que hice en la ciudad, cómo atendimos el tema de la seguridad en la Ciudad de México. Y eso cómo nos puede servir para el país.
Entonces, o sea, con ahí, un sobreentendido pues, no es una de que sería concreta. Esa forma.
Sí, pero sí una orientación de cómo atenderíamos el tema de la seguridad o cómo atendimos el tema de la movilidad en la ciudad y cómo eso serviría para muchas otras ciudades del país, o el tema de atención a las mujeres y cómo eso sirve para otros lugares del país. Y además también pues las convicciones que uno tiene, que también es importante, no solamente la propuesta per se, sino cuáles son los principios que tú defiendes.
Te escuché en el discurso del Monumento a la Revolución y el tema fue que era el tiempo de mujeres. De entonces a la fecha, lo cierto es que apareció otra mujer como posible candidata a la presidencia, en este caso por el frente opositor, que sería Xochitl Gálvez. ¿Esto te llevaría a ti a cambiar, digamos, ese discurso de que es tiempo de mujeres?
No, yo hablo de dos temas, siempre hablo de dos temas. Uno, lo que representa la continuidad de la Cuarta Transformación y que no haya regresiones. Y dos, tiempo de mujeres. Son los dos, digamos, indivisibles. Yo creo que hacia adelante, más allá de que qué bueno que haya mujeres en la contienda, pues evidentemente sigue habiendo dos proyectos que están planteados. Un proyecto que representa una visión que nosotros tenemos, que le llamamos la continuidad de la Cuarta Transformación, con sello propio, digo yo, porque evidentemente cada uno tiene sus formas y también da prioridad a ciertos temas. Y por otro lado, lo que yo llamo una regresión, lo que sería una regresión al paso.
¿Cuál es el sello propio? Si lo pudieras aterrizar, digamos, para que quienes te escuchan dijeran, bueno, es la continuidad, pero ¿el sello cuál es?
Bueno, uno tiene que ver con que soy yo, ¿no? No es López Obrador, obviamente. Dos, y bueno, yo ya goberné la ciudad y ya se sabe cómo gobierno la ciudad. Dos, evidentemente por mi historia, pues para mí el apoyo a la ciencia es fundamental, el apoyo o más bien acelerar la transición energética hacia las fuentes renovables de energía y la eficiencia energética. Tres, por decir algo, el apoyo también a abrir más derechos para las mujeres, por mencionar algunos temas.
Muy bien. Dime una cosa, la presencia de Xochitl Gálvez se ha vuelto como omnipresente en el debate público. El presidente le ha estado respondiendo, le ha estado atacando directamente. ¿Le toca al presidente o les toca a ustedes enfrentar a la candidata, a la posible candidata de la oposición?
Pues ya habrá momento, ¿no? Ahora estamos en el tema de la encuesta para nosotros. Darnos a conocer y en el momento pues ya habrá debate. Lo que yo estoy haciendo ahora pues es debatir los proyectos que representa el bloque opositor y el proyecto que representamos nosotros, porque en el bloque opositor, más allá de la persona que vayan a escoger, pues el asunto es quién rodea ese bloque opositor, y ahí está José Ángel Gurría, ahí está Felipe Calderón, ahí está Fox defendiendo ese bloque. Entonces, pues yo digo que son lo que representan el pasado. Y aquí pues hay unos principios, una forma distinta de gobernar, muy distinta a lo que fue el pasado, de privilegios y de mucha corrupción, frente a lo que significaría la continuidad de la Cuarta Transformación.
¿Cuál debe ser el tono de la campaña en esto que planteas, Claudia, de dos proyectos? Un proyecto de continuidad de la Cuarta Transformación, otro proyecto que tú le llamas, no me acuerdo la palabra, pero de regresión. ¿Tiene que ser una disputa acérrima? Digamos, ¿con qué lenguaje? Y estoy pensando en los que hemos escuchado del presidente en los últimos días, muy personal, en contra
de esta... también hay que ver cómo nos critican a nosotros, o cómo critican al presidente. Digo, hay que ver, yo te puedo hablar de mi persona, porque todos sabemos cómo critican al presidente. O sea, la cantidad de ataques que he recibido yo en el último año y particularmente en los últimos dos meses son feroces. Tú nada más tienes que ver todos los columnistas que hay en todos los medios y el 95% dice más o menos lo mismo. Es una copia de López Obrador. No tiene personalidad propia. No, todos dicen lo mismo, exactamente lo mismo, pero algunos son hiperofensivos. Y no hay que ver las redes sociales de algunos periodistas que se manifiestan en las redes sociales con mentiras absolutas y una agresión desproporcionada.
A ver, me parece pues, claro, interesante a este punto que dices de que te critican porque eres una copia calcada. ¿Qué les respondes?
Pues que no es cierto, porque claro que tenemos los mismos principios. O sea, ¿quieren que yo diga que por el bien de todos primero los ricos? Pues no, no lo voy a decir. ¿Quieren que yo diga que no estoy de acuerdo con la austeridad republicana? Pues no, no lo voy a decir. ¿Quieren que yo diga que regrese el avión presidencial? Pues creo que no lo voy a decir. ¿Quieren que yo diga que no estoy de acuerdo con un proyecto que apoya a quien más lo necesita y que construye derechos al pueblo de México en contraposición con el modelo neoliberal, que lo que hacía era fomentar privilegios y mercancías? A mí me tocó luchar con el movimiento estudiantil contra la privatización de la educación superior. Pues claro, deja, que no estoy de acuerdo con la privatización.
Me parece
de
importante, y entiendo lo que dices, y me parece importante el tema de la violencia, digamos, en la política, y la violencia que dices haber recibido.
Momento de la pausa, Denise.
A ver, voy a hacer una pausa, Claudia, si te puedes quedar.
Ya estamos de regreso. Atando cabos. Con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos, estamos platicando con Claudia Sheinbaum, que justamente nos hablaba de ataques, de violencia o de críticas muy rudas. Claudia, y justo cuando te decía que me había parecido que el inicio de este mes que se va a cumplir el día de mañana, pues me había parecido muy rudo, y entre otras cosas también por cuestiones, ahora sí que de fuego amigo, como se le llaman, con señalamientos, con filtración de videos que se hicieron, pues en el cual no podemos más que pensar que venían de dentro del movimiento. ¿Cómo ves eso? Y digamos, entiendo el tema de las críticas, y quisiera que me dijeras, ¿las atribuyes al hecho de ser mujer? ¿A qué las atribuyes?
Pues yo creo que tiene que ver más bien que, la verdad, ¿no? Y no es hablar con una falsa modestia, o sea, pues estamos arriba en las encuestas y evidentemente pues vamos a recibir críticas, pero yo te lo decía porque tu pregunta fue ¿cómo imaginas que va a ser la contienda? Pues sí, yo quisiera que fuera una contienda de propuestas, obviamente, y que fuera muy positiva y que estuviéramos debatiendo realmente qué fue lo que cambió en este país a partir del 2018 y por qué queremos que continúe ese cambio con las propuestas que vienen hacia adelante y que no queremos regresar al pasado. Lamentablemente, pues, empieza con una situación, pues, de mucha agresión en algunas redes sociales y en algunos medios de comunicación. Entonces, en la parte interna a mí no me gusta entrar en esos detalles, porque yo pienso siempre en la unidad, y habrá quien quiera, pues, bajarnos de la encuesta con un video, con una cosa, pero yo a esas no respondo, porque internamente lo que tenemos que trabajar, y eso va a ser de mi parte siempre, es la unidad por encima de todo, y todos tenemos nuestras virtudes y hay que destacar las virtudes de cada uno de nosotros.
Fíjate que me dices esto y me quedé pensando, no sé, ¿te imaginarías una contienda si se llega a dar entre dos mujeres y que esto pudiera tener un impacto en que el tono no fuera de cierta forma? Es decir, imaginar una contienda, sí, fuerte, hay cosas en juego importantes, como en cualquier disputa, pero que no terminara en algo en el que, digamos, se ataca a la persona por lo que es, sino por cómo piensa. ¿Puedes imaginar que algo así pudiera hacer una diferencia, digamos, el que fuera una contienda, pues, de mujeres?
A ver, difícilmente lo veo del otro lado, porque hay intereses del otro lado. Intereses que quieren regresar, ajá, pues a una situación de privilegio. Y en esos intereses, pues es donde viene el casi mayoría en una serie de, repito, comentócratas y personajes que están criticando exactamente con el mismo tono. Entonces, lo veo difícil por esa razón, porque ya lo hemos vivido en años anteriores. Entonces, tiene que ver con que quieren regresar, pues, a una situación que vivíamos en el pasado, y realmente, pues, no.
Pero de la también otra hay parte diferencias, ¿no, Claudia? Es decir, también hay diferencias legítimas, como en toda democracia. Se defienden cosas distintas, tienen que no solamente son ilegítimos.
Modelos económicos distintos.
Claro, que no necesariamente son ilegítimos.
Modelos económicos distintos. Uno que llevó al fracaso a México y otro que está despegando con una orientación completamente distinta, que tiene hoy a México en una condición de crecimiento, de estabilidad económica y de bienestar, de acercamiento al bienestar. Entonces, evidentemente son modelos económicos distintos, modelos de visión distinta. En una hay un humanismo, en la otra pues hay una meritocracia. Pues claro que son modelos distintos. Y, no, la, y hay mi que pregunta debatir es si sobre había, los modelos. Sí.
No, mi pregunta era si se reconoce la legitimidad y la buena fe que puede haber también en una posición que no sea igual a la tuya, digamos. Es decir, creo que es básico para la convivencia en una comunidad, que es el otro puede pensar distinto, puede imaginar que es de otra manera como se lleva el país a un buen puerto, pero no por ello lo descalifico en sí mismo como malintencionado, porque es que si no, realmente es buenos y malos, y entonces no habría necesidad ni de democracia, simplemente.
Pero depende quién lo diga, o sea, tú tienes un tuit como el de Fox de hace unos días diciendo, cómo no terminé con el desafuero, con una palabra que ni recuerdo fue la que usó. Y él está haciendo campaña, porque es un expresidente que hace campaña. O tienes a Felipe Calderón, que es increíble, pues, que después de que tenga su secretario de seguridad preso en Estados Unidos siga haciendo campaña. Entonces también depende cuáles son los intereses de quien lo diga. Por supuesto que la democracia tiene que ver con opiniones distintas, y qué bueno que haya opiniones distintas, pero también en muchos casos lo que hay pues son intereses, y también hay que denunciar esos intereses, y también hay que denunciar cuando no hay honestidad en lo que se dice.
Mira, me dices que hay expresidentes participando en las campañas, y creo que efectivamente sería bueno que no participaran en las campañas los expresidentes, pero creo que también sería bueno que el presidente no participara en campaña. Como finalmente lo dice, pues unas reglas electorales que costó mucho trabajo construir, que se lleve a una campaña y que se juegue en el campo de los candidatos, que ustedes den sus puntos de vista, que disputen, digamos que defiendan, y que de lado y lado, ojalá sin la necesidad ni de un Fox que en su momento se metió, ni de un Consejo Coordinador Empresarial que se metió en 2006, pero tampoco de un presidente que hoy se mete en plena campaña.
Pero mira, es distinto. Aquí no hay órdenes de aprehensión, no hay desafueros, no hay nada de por medio. Son opiniones e información que se está vertiendo. Tú tienes un Fox que hizo el desafuero para poder quitar a Andrés Manuel López Obrador de la campaña utilizando el poder del Estado y el poder judicial. Tienes el fraude electoral del 2006, que por cierto, el mismo personaje que fue de los articuladores del fraude electoral es el que hoy está a cargo del bloque opositor de definir, pues por eso yo creo que no les funcionó su plataforma, porque la debe haber hecho Hildebrando, yo creo. Entonces son condiciones muy distintas, aquellas a las de ahora, cuando tú tienes una crítica a un presidente en los medios de comunicación, o no los medios, digamos, en una buena parte de los medios de comunicación, en donde hay un ataque permanente. Entonces yo creo que estamos hablando de una situación distinta.
Muy bien, Claudia, sé que a las 2:30 exacto tienes que entrar a un evento, ya me lo habías dicho, así es que no te quito ni un minuto más. Te agradezco muchísimo que hayas platicado con nosotros. Yo creo que esto no hace sino empezar, se termina este primer mes de recorridos, cada vez es más álgida la discusión en el debate público, vamos a llamarlo así. Esperemos que podamos platicar contigo en otras ocasiones.
Sí, claro que sí, Denise. Muchísimas gracias, y estamos en contacto.
Te agradezco a ti.
Gracias al auditorio. Hasta luego.
Gracias. Bueno, pues ahí está. En su momento, cuando empezaron estos recorridos, platicamos con Marcelo Ebrard. Le dijimos que íbamos a platicar con los otros, por supuesto respetando la decisión que tomen de los momentos en que quieran también ellos hablar. Hemos platicado también con los principales aspirantes a estos puestos, que la verdad, Guillermo, Memo, dime por favor, porque los olvido, pero pues es que ya no sé ni cómo se llaman. Pero bueno, los aspirantes
a coordinador de la Cuarta Transformación.
¿Y en los otros, cómo se llaman?
Ahora te lo doy, porque sí, bueno, es muy largo
pero
también.
Pero bueno, hemos platicado también con los principales de ambos lados, y claramente lo seguiremos haciendo, y dando puntos de vista aquí de ambos. Creo que el tema, por ejemplo, también es importante escuchar, me están pidiendo, y claro que lo vamos a hacer. Es que además quiero decirles, cuando pasamos a Marcelo Ebrard, recibí muchísimos mensajes de que era el colmo, que cómo era posible que solo Marcelo. Bueno, porque él quiso entrar el primer día de los recorridos. Y obviamente a Claudia le hicimos la invitación y ella quiso entrar hoy. Y los vamos a invitar a todos y vamos a estar escuchando sus puntos de vista. Y el tiempo, no podemos hacerlo los mismos días porque, insisto, cada quien con sus campañas, con sus agendas, pero estaremos platicando todos estos temas. También me están pidiendo que, como no le estamos dando más tiempo a las denuncias que hizo el presidente, lo dije ayer, de entrada me pareció relevante que el presidente saliera y esté saliendo a intervenir en la campaña. Y segundo, que haya utilizado pues documentos que presumiblemente tienen que ver con su acceso a ellos por ser el jefe del Estado. Ese es un primer momento. Ya lo platicamos hoy, por ejemplo, con Cepeda Patterson, y tendremos otros puntos de vista. Y el otro es que habrá tiempo para meternos al tema de si esos documentos revelan algo. Por el momento revelan una posición política. Es este tema de esta disputa por la narrativa de una candidata que dice vengo de un origen, y lo que el presidente contesta y dice no es rica. Y luego vamos a tratar de entrar a los detalles. El tiempo existe, estamos muy adelantados con respecto a lo que implica esto, que es pues básicamente las elecciones del 2024. Vamos a hacer una pausa y regresamos, ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos de regreso.
Atando cabos
con Denise Merker.
Estamos aquí atando cabos. Le agradezco mucho a Raúl Félix, está con nosotros. Raúl, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas tardes, Denise.
Oye, Raúl, dos temas y dos datos que vi. México, bueno el consumo. China, pues ellos crecen al 6%, pero les parece poco. Cuéntame, ¿qué te dicen esos dos datos?
Bueno, vamos de atrás hacia adelante. Comencemos por China.
A ver.
Cuando calculamos las tasas de crecimiento, a veces el jueguito estadístico puede hacernos trampas. 6.3 es el segundo trimestre de este año con el segundo trimestre del año pasado. Entonces, ¿qué pasa? Que el segundo trimestre del año pasado, China estaba parado por COVID.
Cerradísimo. Entonces, todavía.
Era muy bajo el nivel del Producto Interno Bruto. Entonces, cuando lo comparas con este segundo trimestre, que ya implica 6 meses después de que se quitaron las restricciones del COVID, se ve como grande el crecimiento, ¿no? Porque la base de comparación en este caso era muy baja. Sin embargo, si lo comparamos y ajustando por factores estacionales, comparamos el segundo trimestre con el primero, la economía solo creció 0.8%, ¿no? Que si lo anualizamos es un 3%. Y el crecimiento típico de la economía china es un número entre 5 y 6%. Así que, en realidad, en este segundo trimestre, el crecimiento real no fue 6, sino 3, que es la mitad de lo que normalmente debe crecer la economía americana, y por lo economía china, perdón, y por lo tanto, pues sí se califica como
muy bajo.
Una sorpresa de una economía que se ve más débil de lo que se esperaba que estuviera. Como consecuencia de eso, Denise, es muy probable que, y a diferencia de lo que ocurre en Occidente, en China vamos a ver en las próximas semanas un banco central chino bajando tasas de interés y además dando créditos, facilitando que se otorguen créditos y estímulos fiscales para tratar de reactivar la economía china durante el segundo semestre. De todas maneras, pensamos que en todo el año la economía china sí va a lograr crecer 5.5%. Y bueno, respecto a...
¿Sabes qué me parece interesante? Perdóname, Raúl, sí. Que es... que por supuesto China trae su rollo, su propio proceso, digamos, sí. Su rollo político, que sí es un rollo político, su proceso también. Político y de concentración del poder y muchísimas cosas. Pero bueno, cuando tienes una población como la China y tú empiezas a ver que no estás creciendo, pues tu aislamiento y tu... O sea, tienes que tomar decisiones. Y me parece muy interesante que esa política china muy restrictiva, como fue la de COVID, y que de todos modos la apertura ha sido muy despacio y demás.
Sí.
O sea, digamos, en este momento están sintiendo que económicamente se tienen que abrir, punto.
Sí, porque cuando la economía china crece 3%, que para Estados Unidos sería...
Muy bueno.
Muy bueno, y para nosotros incluso. Cuando ellos crecen esto, debido a que ellos están en un proceso de transición del campo a la ciudad, lo que ocurre es que no se generan suficientes
empleos.
Puestos de trabajo, y por lo tanto el desempleo juvenil en China está en dos dígitos. Y eso es un cuestionamiento de la legitimidad de su sistema político, el que los jóvenes que salen de las universidades no consigan trabajo. Pero creo que...
Y un caldo de cultivo político.
Es correcto, un caldo de cultivo político que extranjeros pudieran usar en contra del Partido Comunista Chino. Pero creo que los chinos están conscientes de eso. Y creo que esta desaceleración es una consecuencia de varios factores. Uno, el menor crecimiento que trae la economía mundial, porque recuerde que China es un gran exportador. Y segundo, pues también es todavía consecuencias de pues esta política que tuvieron los chinos tan restrictiva contra el COVID. Creo que no han encontrado todavía la fórmula correcta, pero las relaciones con Estados Unidos han mejorado. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, se pasó toda una semana en China hablando con las autoridades de ese país para tratar de reencauzar la relación comercial de China y Estados Unidos. Porque como dijo ella, la señora Yellen, es imposible desacoplarse de China, o sea, sin que Estados Unidos o China sufran una gran crisis. Y más bien lo que se trata es de manejar la confrontación, la competencia política, pero de una manera que económicamente le convenga a ambas partes. Entonces yo creo que vienen programas de estímulos monetarios y fiscales en China en este segundo semestre y una mejoría notable también en la relación con los Estados Unidos, que se tensó mucho a propósito pues del apoyo que China le dio a Rusia en la guerra de Ucrania.
Bueno, interesante. Y luego vamos con el tema de México, nada más, que muy bueno el consumo.
Sí, sí. En realidad, este 2023, a diferencia del 22, 21, la economía mexicana está creciendo por la demanda doméstica. No son las exportaciones ahora las que están impulsando el crecimiento económico en México. Es básicamente el consumo. Y es una consecuencia de los altos niveles de empleo que se han alcanzado. Y también, hay que decirlo, de aumento en el poder adquisitivo del salario, el mínimo y el promedio. Entonces, estos buenos datos de empleo, bajo desempleo, aumento de salarios, está traduciéndose en un mayor crecimiento del consumo. Pero también de la inversión, es curioso, ¿no? Estamos, yo diría que en este gobierno estamos pasando por el mejor momento de inversión, tanto pública como privada. En el caso de la pública se entiende porque se acaba el sexenio y el gobierno quiere inaugurar sus obras. Entonces le está metiendo fuerte al gasto de inversión pública y la privada le está siguiendo el paso, no solo por la inversión pública, sino también por este boom que estamos viendo en el consumo privado.
Muy bien. Bueno, pues a ver, suena bien, ¿no? El consumo interno pues siempre es una buena noticia.
Suena muy bien, suena muy bien. La economía mexicana, pues igual que la norteamericana, desafiando todos los pronósticos de desaceleración y los analistas pues consistentemente mejorando sus expectativas de crecimiento económico.
Muy bien, te agradezco muchísimo, Raúl, un gusto.
Buenas tardes.
Bueno, nos vamos ya con otras cosas.
Tecnología con Fernando Santillanes.
Fernando.
Hola, Denise, buenas tardes. Pues la ONU y la UNESCO siguen hablando de inteligencia artificial, y es que primero, hace unos días, la UNESCO celebró una conferencia para hablar de las preocupaciones éticas del desarrollo de la neurotecnología. Esto de lo que hemos hablado y que a lo mejor se sintetiza más fácilmente con Elon Musk y Neuralink, el hecho de que se empiece a trabajar e investigar en chips, en dispositivos tecnológicos.
Sí, ya me habías dicho que te los pongan en la cabeza. O sea,
así es.
Sí, sí, sí.
Y bueno, no están lejos de la realidad. Tenemos Elon Musk, tenemos investigaciones en Texas. Y lo que se dijo en esta conferencia de UNESCO es que debe de ponerse un verdadero control a la neurotecnología por el riesgo que representa implantar en humanos chips con inteligencia artificial. Ellos ven un potencial peligro para la privacidad y la libertad de los pensamientos. Y es que, insisto, hay temas como en esta investigación en Texas, donde un equipo de científicos desarrolló ya un decodificador que puede leer la mente, es decir, a partir de resonancias magnéticas, vieron qué es lo que más o menos se representa en el cerebro cuando se piensa en palabras, en imágenes, y un sistema de inteligencia artificial pudo literalmente traducir esas imágenes en algo muy, muy parecido a lo que estaban pensando en términos de palabras, en términos de letras. No es ciencia ficción, por eso es que la UNESCO está ya hablando de esto.
Sí, qué miedo.
Qué miedo, y justamente hoy el secretario general de la ONU, hace algunas horas, Antonio Guterres, pues reiteró que se tiene que tener un instituto, una empresa, un organismo, que gobierne de alguna manera o que regule a la inteligencia artificial, en un discurso de interés muy importante ante el Consejo de Seguridad de la ONU, que por primera vez dedicó una sesión específicamente al tema de la inteligencia artificial, dijo que debería integrarse un organismo entre el sector privado, sociedad civil, científicos independientes y aquellos que están dirigiendo la innovación en inteligencia artificial para lograr tener un consejo consultivo de alto nivel sobre la inteligencia artificial. Y de hecho, pues ya se está haciendo este consejo que para fines de este año va a presentar sus opciones para la gobernanza global de la inteligencia artificial. Así lo definió hoy la ONU en voz de Antonio Guterres, el secretario general.
Fíjate que me pareció interesante, leí, Fer, que así a diferencia del tiempo que tardaron especialistas y conocedores de estos temas en preocuparse por lo que estaba significando las redes para la privacidad y para muchísimas cosas, que lo que dicen es que realmente fue muy lento, que inicialmente no pasaron hasta 10 años para que se dieran cuenta de lo que significaba, de la manipulación que se pudo haber hecho, por ejemplo, vía Cambridge Analytica, esta cosa de enviar, por ejemplo, a Facebook publicidad dirigida a personas sensibles a ciertos temas que les pudieran provocar miedo y por lo tanto empujarlas a un voto hacia uno u otro candidato. Esto de las elecciones, las primeras elecciones que ganó, que ganó Trump, no sé si vaya a volver a competir y ojalá no vaya a ganar. Pero bueno, decían que a diferencia de eso, con el surgimiento del ChatGPT, con la inteligencia artificial y con todas estas nuevas tecnologías, como que la alerta es mucho más temprana, es decir, que se está organizando la resistencia, déjame ponerlo así, mucho más a tiempo.
Es que hay que tener en cuenta que si a lo mejor la imprenta en su momento tardó 50 años por extenderse en Europa, las redes sociales, alrededor de unos 5 o 10 años en tener una inmensa base de usuarios, aquí estamos hablando que en 2 meses se sumaron 100 millones de usuarios en algo como ChatGPT, y no estamos contabilizando los otros servicios. La manera en la que se están uniendo personas, utilizando empresas, la inteligencia artificial va tan rápido que creo que esa es la urgencia de la ONU, en este caso, por tener un organismo que regule la inteligencia artificial.
Pues, y ojalá se logre, ¿no? Porque sí, pero bueno, ¿sí? ya lo estaremos viendo. Gracias, Fernando.
Bye bye, buenas tardes.
Bye bye. Vámonos con otras cosas.
Clima, con Alberto Hernández Unzón.
Alberto, me mandaste esta imagen terrorífica, no puedo decir otra cosa, de estos 6 domos de calor extremo en varias partes del, digamos, del planeta, más o menos a la misma altura que sería, pues sí, más o menos a la misma altura en el hemisferio norte. Pero bueno, en todo caso, cuéntanos un poco de esta situación general mundial. Y también me mandaste una imagen de el calor del mar, que también es muy notorio.
Sí, de hecho la Organización Meteorológica Mundial acaba de emitir preocupación del índice de calor extremo. Se acaban de romper récords el día de hoy en Roma, Italia, 42.9, en Cataluña, en España, 45 grados, en China, 52.2, y en el aeropuerto del Golfo Pérsico, 66.7. Es preocupación de todos los países el día de hoy. Aumenta en México, 18 estados por arriba de 40 grados centígrados nuevamente. Este es el índice de calor extremo, sin llamarlo onda de calor, pero es un índice de calor extremo. Uh-huh. Por arriba de 46 grados, Baja California, Sonora y Chihuahua, 46 grados centígrados. Tanto es la preocupación que, bueno, está también a nivel del mar. Hay seis regiones que llaman la atención por temperaturas incluso arriba de 8 grados, por arriba de lo normal. El fenómeno del Niño en las costas de Perú y Ecuador, la zona del Pacífico Norte, al sur del Golfo de Alaska, en el Atlántico, que es la corriente del Golfo que cruza la costa este de Estados Unidos, Canadá y hasta Groenlandia, todo el Mediterráneo, Denise, el mar de Barents, al norte de Rusia y de Escandinavia, y el mar de Japón. Todo esto se está calentando, y entonces esta gran cantidad de energía, como te comentaba, pues va a llevar a fenómenos severos en las próximas semanas y meses, porque va a reaccionar mucho el planeta. Se han roto récords en más de 2.550 estaciones a nivel mundial en las últimas semanas. 2.550 estaciones se han roto récords de temperaturas máximas, y de hecho tanto también a nivel particular. Híjole. A nivel privado, que el día de mañana me invitaron a una reunión aquí mediante la producción de fórmula en Moody's sobre el riesgo de fenómenos severos. Uh-huh. Mañana me invitan a las 9 de la mañana para estar
platicar del tema.
Exactamente.
Pues sí, porque obviamente con todo lo que significa económicamente. Bueno, pues muy impresionante y muy inquietante, lo digo cada rato y lo voy a seguir diciendo, porque es muy inquietante esas temperaturas que me acabas de dar en Cataluña, en Roma, en fin, lo que sea vivir. Seguiremos pendientes de esto. Me tengo que despedir, te agradezco muchísimo. Gracias, Alberto.
Gracias.
Bueno, nosotros nos despedimos, Memo. Sé que nos quedamos con cositas
mañana
ahí, pero bueno, mañana lo platicamos. Gracias por acompañarnos. Quédese aquí en Grupo Fórmula y lo esperamos mañana a la 1. Pásela bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.